aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Cosas nuestras, una lágrima tuya por Hugo del Carril. Fermín Chávez, historiador, fundamentalmente historiador del peronismo, de los comienzos del peronismo. En este programa, Fermín Chávez habla sobre Juan Domingo Perón, sí, si no sé decir eso, ya soy el colmo, ¿no? Bueno, habla sobre Juan Domingo Perón, sobre la doctrina justicialista, sobre el pensamiento estratégico. Acá va, Fermín Chávez, nota de 1994 que le hice a Fermín.
Las soluciones actuales giran sobre lo mismo: la conquista de la justicia para los hombres y la libertad para los pueblos. El camino es uno solo, que cada país elabore y ejecute la propia forma de alcanzarlas. Para ello es menester suprimir el colonialismo, que es la servidumbre de los pueblos, y la explotación, que es la causa de la moderna esclavitud de los hombres. El triunfo de uno de los imperialismos solo asegura su impunidad. Doctrinas nacionales, inspiradas en los designios de los propios pueblos, serán el fin de los imperialismos y el comienzo de toda solución. La doctrina peronista es el pueblo y la nación argentina en busca de esa solución. Esto data del 15 de mayo de 1952 y fue escrito por Juan Domingo Perón.
Bueno, Cuadernos del Pensamiento Nacional, Juan Perón, el peronismo y la soberanía, me ha enviado Fermín Chávez, que leyó esta apertura. Es un texto, precisamente como él lo señaló, ¿del año era?
52.
Acá está sintetizado en este libro la doctrina justicialista.
Claro, el pensamiento de Juan Perón, el pensamiento estratégico, no lo coyuntural, no lo de la política menuda, sino de la gran política, tanto interna como exterior, desde que aparece en escena hasta su muerte, hasta el año 74.
Fermín Chávez, historiador del peronismo y historiador, además, fuera del marco del peronismo, ensayista y poeta, nacido en Entre Ríos.
En Nogoyá,
porque hay que aclararlo.
Cercano a Montiel.
Claro. Ahí,
no al gobernador Montiel, sino a la selva de Montiel.
A la de Atahualpa Yupanqui. Bueno, además un peronista de la primera hora, en el sentido que muy jovencito te escribiste al movimiento,
sí,
¿no?
Sí, sí. Fíjate que en 1946 yo estaba estudiando en Cusco, Perú, en el Colegio Internacional de los Padres Dominicos. Porque allá estaba el Colegio Internacional. Y tuve que ir allá con muchos otros argentinos. Y escribí a comienzos del 46, todavía no había habido las elecciones, un artículo sobre el coronel Perón y la colaboración de clases. Que fue publicado en Nogoyá. No, ya era grandecito, estaba cercano a los 21. Por ahí 21.
¿Y te lo publicaron en el diario de Nogoyá?
En el Parque, un periódico de Nogoyacero, que ya no sale más. Donde publiqué varias otras cosas después.
¿Y qué opinabas en ese entonces?
Bueno, opinaba de que el coronel Perón interpretaba en ese momento la doctrina social de la Iglesia, en el sentido de que se trataba de buscar la liberación no por la lucha de clases, sino por la colaboración de clases. Este era el centro del... Que lo había dicho ya el coronel en varias oportunidades. Yo simplemente me tomaba de las palabras de sus discursos del 45 y los primeros del 46.
Fermín Chávez, ¿qué es el peronismo?
El peronismo es un hecho nuevo en la historia argentina como resultado del desgaste y de la crisis del viejo modelo del país y del viejo modelo del sistema, de los sistemas de los partidos políticos desgastados en la década del 32 al 42 por causas conocidas que no vamos a cargar sobre ellas. Fraude, violencia, en fin, muchas cosas. Negociados que, comparándolos con los de hoy, resultan una miniatura. Pero de todas maneras eran, para la época, eran impactantes en una sociedad mucho más moral, más ética que la que vivimos hoy. De manera que esos pequeños negociados producían un impacto grande en la sociedad. Si hubieran vivido lo de hoy, quién sabe, pobres argentinos de la década del 32 al 42. Bueno, quiero decir que la aparición del coronel Perón en la historia argentina es el comienzo de un hecho nuevo. Un hecho nuevo que no estaba escrito en los papeles, pero que la gente pensaba que podía ocurrir. No la pensaba de la manera que ocurrió, pero que podía ocurrir. Ante un desgaste de todo un sistema político, de los partidos fraudulentos, estaban, bueno, acá tiene que venir algo distinto, algo nuevo. Y aparece este coronel, entre muchos otros coroneles. No inmediato, se puso el 4 de junio del 43, y recién en diciembre aparece en escena el coronel.
Esto es algo nuevo que para algunos fue adscripto al fascismo.
No.
¿Cómo lo ubicamos a lo largo de la historia del peronismo, Fermín Chávez?
No, ¿sabes qué pasa? Esta tiene una explicación. El autor de todo eso fue el embajador Braden, que venía como representante de una de las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los firmantes del Acuerdo de Yalta. Es decir, Yalta es Rusia, Estados Unidos e Inglaterra, aliados y victoriosos. Calificaron de fascista a todos aquellos que no habían entrado en la estrategia del mundo victorioso de los aliados. Para castigarlos. Sí. ¿Qué mejor palabra? La palabra perdedora, usarla contra aquellos que no se habían enrolado, encuadrado en la estrategia de las grandes potencias. Y había dos movimientos en el sur que no se habían enrolado, el MNR boliviano y nosotros, el movimiento que nacía. Y por eso fue el cuestionamiento y la palabra fascista que hoy está utilizada por, sobre todo por los voceros norteamericanos. no por ejemplo, el embajador inglés Kelly, que tienen claro, y Luis Carlos Preste, secretario general del Partido Comunista Brasileño, le sostuvo ante el Comintern que de ninguna manera se confundieran, que el peronismo no era fascismo. Era una cosa particular, un movimiento de masa de la Argentina, de acuerdo a los componentes que daba la Argentina en ese momento.
¿Y qué es el peronismo ahora?
Y el mismo, pero lo que pasa es que el peronismo no es el visible, no es el que tiene la cara en la televisión.
¿Y cuál es?
El que está en la gente, en el subconsciente, en el inconsciente de la gente como sentimiento, que no puede aflorar todavía, pero que está ahí, está calladito.
¿Vos crees que se reivindican internamente la gente, mucha gente como peronista?
Sí, ¿sí? Muchísima. Ajá. Mucha gente. Mm. Y en este momento justamente ya estamos viendo las puntitas de cómo la gente y algunos dirigentes de alguna importancia comienzan a hacerse eco de ese sentimiento.
Mm. Fuera de las consideraciones históricas,
sí,
de lo que es el peronismo para Fermín Chávez,
sí,
el peronismo como factor emotivo,
sí,
o como factor de la pasión, si es que se le puede
escribir, sí,
¿cómo lo considerarías?
¿En este momento?
Como fenómeno de la Argentina.
Bueno, es un fenómeno heterogéneo, nace heterogéneo, porque es un hecho nuevo. Entonces, eso del aluvión zoológico, que fue exagerado,
ajá,
yo creo que zoológico no fue, pero sí fue un aluvión.
Uh-huh.
Sí fue un aluvión. No fue zoológico porque también animales del zoo había del otro lado, como sabemos, algunos muy peludos. Pero sí es cierto, sí es cierto. Había, esto fue un aluvión, porque Perón no tenía nada. Tenía un profesional militar que comienza a tantear un modelo, un proyecto, a ver si es posible. La gente lo comenzó a acompañar, los trabajadores, bueno, y surgió esto que nace en el año entre el 43 y el 45. Y se confirma el 17 de octubre. Pero es heterogéneo, como es la sociedad argentina.
Bueno, como es el ser humano, ¿no?
Sí, pero aparte la sociedad argentina, porque esta
mezclada.
Sociedad está mezclada.
Ajá.
Mestiza, desde el punto de vista cultural y aún étnico, pero aparte hay más de una Argentina. La Argentina del interior, la Argentina del centro, la del norte, la del litoral y la de la pampa húmeda, ¿no es cierto? Entonces, son varias Argentinas que conforman la identidad argentina.
¿Te puedo pedir títulos, Fermín Chávez?
Sí.
Es decir, ¿cuáles serían los títulos del que definirían el peronismo? Porque uno piensa, bueno, peronismo, justicia social,
sí,
peronismo, soberanía, peronismo...
A ver. Las tres banderas.
¿Sigue siendo para las mismas?
Sí. Mientras no haya quien lo reemplace en esas banderas. Blanca, hay que pensar de que es cierto que han cambiado muchas cosas en el mundo, pero dominantes y dominados no cambiaron. El poder dominador no cambió, está en otras manos, con otros instrumentos.
Uh-huh.
Ya no son naciones, no es el imperio inglés, no es el imperio estadounidense. Las grandes corporaciones, las grandes potencias, los intereses económicos, los intereses de la usura internacional, que tienen un poder que no tenían tras la Segunda Guerra Mundial, donde se manejaban otros problemas.
¿Las grandes corporaciones serían en este momento, por ejemplo, los dominadores?
Sí, pero claro.
¿Número uno?
Y bueno, y el Fondo Monetario Internacional, que marca políticas desde la economía, los prestamistas, los grandes bancos, que ya no son los bancos tradicionales, sino que son bancos que viven de la usura prestándole al tercer mundo y endeudándolo, ¿no es cierto? Este es un nuevo poder, que inclusive perjudica al poder industrial tradicional.
¿Cuántos libros tenés, Fermín Chávez?
30.
30 libros.
Sí.
Gran parte dedicadas a...
Historia de la cultura, historia de los caudillos, historia argentina.
Uh-huh.
Últimamente, historia de la cultura. Uh-huh. Me he especializado más en historia de la cultura, historia de las ideas, historia del pensamiento.
Cuando apareció la televisión, se habló de la muerte de la radio.
La muerte de la radio.
No ocurrió. Al contrario, se fortaleció. Hubo centenares de nuevas y originales propuestas. Ahora están las redes.
La radio
se replica en ellas.
La radio
es la voz, es la transmisión intangible de las emociones, de los sentimientos, de los afectos. Va directo al corazón. Si escuchas radio, nos escuchamos.
Y seguimos.
Estuvimos con el historiador Fermín Chávez en una nota hecha por mí en 1994, una entrevista. Él habla sobre el peronismo. Él vivió el peronismo, fue militante del peronismo en sus comienzos, la doctrina justicialista, el pensamiento Perón.
Los justicialistas anhelamos la soberanía popular en lo interno y la soberanía nacional en lo internacional. Ahora, tenía una claridad muy especial Perón. Esto lo dijo Perón en 1957.
Sí, ¿eh? No, mira.
¿Quién no puede dudar a esto?
No, nadie. Mira, yo he estudiado mucho a Perón. Con la distancia que da el tiempo.
¿Lo conociste a Perón?
Sí.
¿Charlaste muchas veces con él?
No. Con Evita sí.
¿Con Evita? No. Después te pregunto de Evita.
Con Evita sí. No tuve la suerte. Sí tuve la suerte de volver con él en el regreso definitivo. Uh-huh. Con Cámpora, cuando lo vamos a buscar a Madrid, en el regreso, la operación de regreso definitivo de junio del 73. Tuve la suerte de
volver con Perón.
Volver. Pero no tuve la suerte de conversar mucho. Pero por eso mismo he tenido necesidad de leerlo mucho.
Claro.
Te aseguro que no hay líder contemporáneo que tenga la visión de futuro, el pensamiento sobre el porvenir, como Juan Domingo Perón. Y eso, te hablo de Gaulle, te hablo de los primeros, de los líderes del primer mundo. Tal vez porque ellos no tenían necesidad de pensar tanto sobre sus países, puesto que las cosas estaban encaminadas y tenían una conformación ya histórica de siglos detrás, que sabían hacia dónde va cada país.
Pero él escribía mucho, le gustaba escribir.
Sí, le gustaba escribir.
¿Y escribía bien?
Escribía bien, y con un lenguaje propio, ¿eh?
Sí,
creaba palabras,
muy criollo, ¿no?
Muy criollo. Creaba palabras, resucitaba palabras que se habían perdido, como la famosa chirinada.
Ah, claro, la chirinada.
La recuperó él, esa palabra. Ah, bueno, pero los rusos, que no eran fascistas, también pusieron en la cárcel a muchos adversarios del poder soviético. O sea que el poder pone preso, y los revolucionarios franceses, que maestros del liberalismo de la República, guillotinaron unos cuantos opositores políticos. Y no eran fascistas los revolucionarios del siglo XVIII.
Ahora, Fermín Chávez, vos, digamos, ¿en qué sentido justificarías el hecho de que el peronismo, el primer peronismo, haya metido preso a personas?
Ah, yo no justifico. Como no justifico tampoco a los que después vinieron y hicieron la suya. No, ningún exceso. Guarda, yo no justifico.
¿Había más papistas que el Papa en el primer gobierno peronista?
Sí, muchos de los avisados no se los puede atribuir a Perón, sino a los que son más papistas que el Papa en todo gobierno, en todo sistema de poder.
Vos hablabas...
Invocaban el nombre de Evita y era mentira. Evita no jamás intervenía en listas negras ni esas cosas. Si le hacían pasar como que ella tenía listas negras. Eso es una mentira histórica.
Ahora vamos a lo de Evita Perón. Yo quería señalar un poco lo conceptualmente el peronismo para hacer una comparación entre aquel peronismo y este peronismo. Vos me decís los tres principios básicos del peronismo, que son...
Sintetizado.
Justicia social.
Soberanía política. Sí. Independencia económica y justicia social. Lo social es la recuperación que hace Perón primero que todo. Primero, recuperación de lo social. Que esto es lo nuevo.
¿De Perón?
No,
de antes la que la independencia argentina. Económica, decís.
Pero claro, pero en la historia argentina contemporánea,
ajá,
la presencia de lo social desde el
fue
Estado...
Fue primero.
Claro. Desde el Estado, desde la Secretaría de Trabajo, claro, y Previsión. Y allí comienza su proyecto.
Es decir, Perón invierte en los modelos anteriores.
Claro, porque invierte la teoría de que el Estado no debe meterse en nada que tenga que ver con la justicia social, que se arregle el patrón y el empleado, y que se arregle el capital y el trabajo como puedan. El Estado no debe meterse en esas cosas. Así haya injusticia social. Y bueno, no debe meterse. Entonces, Perón invierte. No, el Estado debe estar donde debe, para hacer de árbitro y recuperar el orden social perdido. Esto que yo digo, es lo moderno esto, no es lo antiguo, esto es lo moderno.
¿Del peronismo de allá del 40?
No, y de los países más, el modelo alemán.
¿De hoy?
De hoy, donde toda la sociedad alemana está dentro del proyecto común, y donde el movimiento obrero tiene su papel. Los empresarios, el movimiento obrero, las otras organizaciones sociales y los partidos políticos. Rogelio Frigerio es una importante figura de la política argentina, sin duda ligado a un movimiento que no va a analizar las razones por las cuales su proyecto consolidarse, digamos, la teoría desarrollista, que hoy ya está corregida por el propio Frigerio, ¿no es cierto? Porque en algún momento era excesivamente economicista. Pero con el tiempo, todo este movimiento, comenzando por el doctor Frondizi, en el curso de su experiencia han ido modificando lo que fue inicialmente su proyecto político, hablo. Yo tengo todo el respeto que se debe a la personalidad de Frigerio, porque es una persona inteligente. Pero creo que en su momento se quedaron en un proyecto, no digo meramente economicista, pero primordialmente economicista, y dejando a un lado otros valores. Uh-huh. Es decir, no tomaban el hombre integral, uh-huh, sino que tomaban del hombre una parte.
Perón, cuando se refiere a los vendepatrias y los cipayos,
sí,
¿a quién se refería?
Bueno, aquellos abogados de las empresas extranjeras, a los funcionarios, a los grandes funcionarios que se prestaban de aliados naturales del poder, sobre todo del poder inglés, que fue el imperio que dominó varias décadas, el socio del primer mundo, que dominó con los grandes ganaderos de la Pampa Húmeda, realizó el proyecto de la Argentina moderna, digamos, para darle una denominación. Uh-huh. ¿Eh? Todo este proyecto integral que tuvo 40 años de existencia, después ya entró en crisis.
Perón decía en 1961 lo siguiente: en 1945 recibí una colonia y en 1955 dejé una patria justa, libre y soberana. Cuando observo el panorama que presenta el país en la actualidad y veo entronizadas a la hipocresía y la infamia de unos pocos que, escudados en falsas premisas, esclavizan preconcebidamente al pueblo con designios ocultos, se me presenta con claridad una diabólica maniobra destinada a provocar conscientemente la rebelión de las masas populares hacia objetivos que no son difíciles de desentrañar. Tenía un discurso muy fuerte Perón. Sí. Digo, pensándolo hoy en 1993, pareciera
Claro, hay que ubicarlos en el contexto histórico.
Claro, claro, claro.
No te olvides, Blanca, que la década del 60 es una década mayo francés, bueno, en el mundo.
Sí.
Es el mundo, sí, ¿no? Entonces hay que tomar las palabras de Perón en el contexto histórico mundial. No, hoy sería, esto no lo diría nunca hoy, en 1990.
¿Y te lo imaginas ahora Perón, Fermín Chávez?
No. Como decía en ese diálogo ficticio en las nubes con Balbín,
sí,
que aparecía
en la televisión. ¿No te lo imaginas?
Sí, ahí
lo decía. ¿Cómo eso te lo imaginas?
Sí, me lo imaginé diciéndole a Balbín: los muchachos se adelantaron 9 años por lo de unidos y dominados. Por los dominados.
¿Vos crees en eso?
¿Que se adelantaron los muchachos? ¿Algunos muchachos?
Sí.
Sí, se adelantaron. Algunos.
¿Y la Argentina la ves en una situación de...?
De una transición que no sabemos a dónde va, porque el modelo está agotado, se agota en sí mismo, ya fue aplicado en otros lugares y se agotó. En este momento Venezuela, mejor no hablar lo que está pasando. A nuestro vecino Bolivia, que es el primero que desplegó ese modelo, pobrecitos, no pensemos cómo vive el pueblo boliviano hoy. Y los chilenos, que son el modelo victorioso, tienen 40% de su población fuera en la pobreza y en la, no le digo la mendicidad, pero la carencia. Uh-huh. 40% de población. Eso no es el modelo de Juan Perón.
No es. ¿Estás desanimado, desesperanzado?
En lo inmediato no tengo esperanza. Mediano plazo, sí tengo esperanza.
Ajá.
Va a cambiar el viento, como dice la canción del padre Cini, del país Julián Cini.
Sí.
Decía la abuela.
Sí.
Va a cambiar el tiempo.
Ajá. ¿Y vos crees que las reservas están dónde?
Dentro del
pueblo. Para los cambios.
Dentro del pueblo.
Mismo.
Claro. Que toma conciencia lentamente la realidad. Uh-huh. La experiencia, madre de la ciencia, dice la sabiduría popular.
Uh-huh.
La que enseña más que el libro, o que el discurso.
Es cierto, ¿eh?
El golpe fuerte. A San Pablo le enseñó mucho la caída aquella cuando le dio el refusilo, lo ensegueció y...
Se cayó.
Sí. Se cayó el caballo. Uh-huh. Entonces, a veces es eso necesario, otras veces no. Perón, pudiendo haberse quedado por las armas en el gobierno cuando después del 17 de octubre, optó por el veredicto popular el 24 de febrero. Y no es que tuviera seguridad de que iba a ganar, porque había que pelear duro contra todo el otro frente, con la embajada norteamericana y todo lo que sabemos. Sin embargo, él jugó su suerte al voto popular. Y bueno, y le resultó bien. ¿Qué fuerzas fueron el otro frente? Bueno, es muy fácil decir Perón terminó derrotado, pero ¿quiénes lo derrotaron? ¿A quién benefició lo que vino después de Perón? Esto creo que es lo que hay que tener en cuenta. Más allá de simpatía o antipatía que se pueda tener por la figura de Perón, decir, no es Perón solo, es un pueblo, son conquistas sociales, derechos sociales, que poco a poco han sido cercenados y que hoy lo que quedaba se está tratando de cercenar.
A veces pienso que cuando se dicen estas cosas, más allá, ¿no?, de lo que uno piense o deje de pensar, sí, sí, es como pensar que ponerle primero la categoría de Dios a alguien, claro, ¿no? Claro. Y como si Perón fuera una especie de Dios que podía haber hecho todo, ¿no?, claro, a la perfección.
Claro, claro.
Digo, en un fenómeno popular tan importante, tan heterogéneo, tan como lo planteabas, ¿no?, tan apasionadamente
y con una oposición,
con una oposición feroz que estaba de parte de la clase alta, sobre todo, dominadora durante tantos años.
Y dominadora de importantes medios de comunicación, y de fin, y habían tenido una hegemonía que no la querían perder.
Porque, por ejemplo, en el caso nuestro de los periodistas, muchas veces se alude a Perón intervino en el diario La Prensa,
sí,
¿no?
Sí, ese es el caso negro, digamos, que se le puede poner.
¿Lo consideran negro? Entregó,
bueno, sí, las formas, creo que podía haber sido de otra manera. Pero quiero decir que se lo dio a los trabajadores. Se lo dio a los trabajadores. Y fue un buen diario, con un suplemento dominical dirigido por César Santiempo, excelente, donde colaboraron Pablo Neruda, entre otros.
¿Quiénes más
colaboraron? Gabriela Mistral, Pablo Neruda, famoso Cancino Asens, admirado por Borges, Marechal, por supuesto, y filósofos, Luis Farré, en fin. Un montón de figuras argentinas.
¿Participaban filósofos de izquierda?
Bueno, Carlos Astrada, que acompañó...
¿También colaboraba?
Claro, Carlos Astrada acompañó hasta cierto tiempo al peronismo. Después
se abrió
hacia el chinoísmo y terminó su vida, digamos, en esa postura. Uh-huh. Pero acompañó.
Claro. Alpargatas sí, libros no.
Bueno, esto es interesante lo que vos me decís. Porque esto se lo tiró como un rótulo caracterizador del peronismo, el rechazo a los libros. Y el peronismo fue Alpargatas sí y libros sí, y libros también, con escuelas. El gobierno que construyó más escuelas y que amplió la educación en todo el país. Esto es innegable, las estadísticas, no vamos a hacer estadísticas. Quiero decir, esto surgió lo siguiente. El único lugar donde se gritó eso fue en la ciudad de La Plata, en la mañana del 17 de octubre del 45. Cuando los compañeros trabajadores de Berisso y Ensenada escribían en los tranvías, al costado, en las ventanillas, Perón sí, otro no, con carbón o con tiza, los estudiantes de la Federación Universitaria Argentina Platense, conducida por los socialistas, en ese momento, por algunos radicales, borraban con trapo mojado esas inscripciones. Entonces, un grupo que pasó frente a la Universidad de La Plata gritó Alpargatas y libros no, pero como una respuesta de coyuntura a lo que le estaban haciendo los estudiantes. Este es el hecho histórico que está documentado en el diario La Nación del día 18 de octubre, por su corresponsal en La Plata. Uh-huh. Esto que estoy diciendo yo lo tomo del corresponsal del diario La Nación, que pasó al diario y que se publicó el 18 de octubre del 45.
Ahora, ¿por qué Perón no contesta esto? ¿O Perón sí lo contesta?
No,
¿no lo contesta?
No, con hechos.
Ajá.
Con
¿qué críticas le darías vos a Perón como figura política y como... Sí, como figura política. ¿Le harías críticas? ¿Le haces críticas?
Y bueno, pero...
¿O no te animás?
No, sí, bueno, no vamos a ser tan tontos, así que no se equivocó.
Por ejemplo...
Y mirá, cuando quedó solo, cuando muere Eva, el tema con la iglesia fue un tema, fue una cosa que pudo evitar. Se dijo el tema con la iglesia como cosa importante,
como poder, como
crisis de poder.
Porque en ese momento la iglesia tenía más poder de lo que tiene ahora,
aparte,
¿no?
Aparte, fue un escándalo. Fue un escándalo. Se llegó al escándalo.
Mambo, década del 50. Esa década de la que está hablando el historiador Fermín Chávez, pero colocando a la doctrina justicialista, al pensamiento de Juan Domingo Perón. Él fue un militante, militante muy cercano a Evita Perón, Fermín Chávez. Estamos recordando una nota de 1994 que le hicimos. Leonardo Zangari, ahí anda, luchando con el mambo de Pérez Prado. Martín Barón Santela, nuestro coordinador. En Instagram estamos, como Cosas Nuestras 22. En Facebook también, como Cosas Nuestras. Acordate que estamos estamos en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional. Y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Nos podés escuchar hasta el siglo, a ver, 22 estamos, siglo 20, 21, 22, 23, 24, 25, en cualquier siglo. Bueno, ahí está. Cosas nuestras, todos los días, de lunes a viernes.
Blanca Rebori en Folclórica. Cosas nuestras.